Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 11 y 5, 15 en Canarias. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, como les ha dicho Paco, hasta la 1 y media de la madrugada, con el tertulión de los domingos que vamos a empezar a medianoche, a las 12 en punto. Vamos a ser un poquito más escrupulosos que la temporada pasada y vamos a empezar el tertulión a las 12 en punto, como tiene que ser.
No puede ser.
¿Que no puede ser? ¿Te juegas tres camisetas y dos sudaderas? ¿A que es posible? Ya verás cómo sí. Ha vuelto la Liga y lo ha hecho con brío, ¿eh? La verdad es que lo ha hecho con mucho brío. Todos los partidos disputados hoy han sido muy divertidos. Han reunido todos los ingredientes y, sobre todo, ha vuelto la Liga con muchos goles. 16 goles en 4 partidos, ni más ni menos. No está nada mal, así que eso nos invita a pensar que nos vamos a divertir. Ojalá. Jornada 4 con 2 partidos aplazados y con 2 pendientes que se juegan mañana. A las 8 el Getafe-Elche y a las 10 el Granada-Betis, que por ahora nos deja 3 equipos al frente de la clasificación con 10 puntos cada uno. El Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid. El último ha finalizado hace unos minutos en Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Madrid se ha puesto líder tras ganar 5-2 al Celta y ha remontado 2 veces, además, al conjunto gallego. Hasta allí nos vamos. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buena forma de volver al Santiago Bernabéu para el Real Madrid y para los aficionados.
Sí, están ahora mismo quitando las redes de las porterías, los operarios cuidando el césped, que la verdad no se ha levantado en ningún momento. Y buen regreso, no cabe duda, al estadio Santiago Bernabéu con 5 goles, con un hat-trick de Karim Benzema, que ya lleva 5, el delantero del Real Madrid, que es el pichichi de la Liga, un partidazo de Vinicius que ilusiona y de qué manera al madridismo, un Ancelotti además que ha hecho pocas concesiones en cuanto al once inicial, porque los 4 futbolistas que se habían marchado con sus selecciones, los 4 sudamericanos, han sido titulares, el caso de Vinicius, de Casemiro, de Valverde y de Militao. No hay que lamentar ningún tipo de lesión ni de sanción, pensando en la próxima jornada, que va a ser el fin de semana en Mestalla contra el Valencia, que también ha comenzado muy bien el Campeonato Nacional de Liga, y además ha debutado Camavinga, que ha tardado 6 minutos en marcar un gol. Así que, como digo, todo han sido buenas noticias esta noche en el Bernabéu.
Así que imagino, Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Que la gente se habrá ido encantada.
Bueno, los 19.874 aficionados que se han dado cita aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, emocionados con los prolegómenos del encuentro, con ese homenaje a todos los que ya no están con nosotros durante el confinamiento tras haber caído por el COVID-19, y ese homenaje especial en la figura de Lorenzo Sanz. Pues todo el mundo muy contento por, después de un año y medio, volver al Bernabéu, ver 7 goles, ver que remonta el equipo, ver la buena actuación de Benzema, de Vinicius, el primer gol de Camavinga. Pues bueno, muy contenta la afición, se ha ido de este Estadio Santiago Bernabéu, que ya está trabajando para empezar a continuar con las obras.
Muy bien, pues enseguida volvemos al Bernabéu en cuanto haya protagonistas. Está ya hablando Carlo Ancelotti en Movistar. Lo escuchamos con Ricardo Sierra.
Por casi todo esta noche, ¿no? ¿Qué tal?
Sí,
muy buenas.
Sí, sí. Una buena noche, casi todo bien. No fue un partido perfecto, pero creo que antes de todo la afición nos ha ayudado mucho, sobre todo cuando estábamos abajo en el marcador para 2 veces. Ha empujado el equipo después ha reaccionado muy bien. No hemos empezado bien el partido, hemos regalado 2 contra y 2 pérdidas de balón. Claro que tenemos que trabajar en esto. Y después el potencial enfrente excepcional.
Luego vamos con esa parte, sobre todo la parte positiva, pero estaba haciendo usted precisamente alusión a esas pérdidas, a esos desajustes defensivos en la primera mitad. ¿Eso es algo que le preocupe realmente? ¿Es algo que le enfade?
A ver, claro que tenemos que mejorarlo allí, porque los partidos nos ha complicado el partido. Después la reacción fue muy bien, pero lo que necesitamos es no complicar los partidos, empezarlo mejor y no regalar. Porque es verdad que el equipo tiene una tracción anterior y a veces tenemos que tener más equilibrio.
Y eso lo subsana, habla usted del equilibrio precisamente, pero eso lo subsana precisamente ese desequilibrio con un tremendo potencial ofensivo, el que está demostrando el equipo, y un hat-trick de Karim Benzema, otra vez Vinicius a la contra desatado, encima marcando Camavinga.
Sí, sí, tenemos que disfrutarlo esto. Hazard no ha marcado, pero ha jugado muy bien, ha combinado muy bien con Karim. Karim, un gran partido. Vinicius también, un gran partido. Sí, enfrente yo pienso que hemos combinado muy bien.
Hemos hablado otras veces en otros partidos anteriores precisamente de eso, de la importancia de Vinicius, de la importancia de Benzema, no de la importancia de Luka Modric porque no había tenido todavía la oportunidad, pero ya ha visto cómo se ha marchado. No sé si pensaba darle descanso un poco antes o si ha decidido dejarle en el terreno de juego viendo cómo estaba jugando Luka Modric.
Ha jugado un partido fantástico, Luka está un poco cansado, tenemos un otro partido miércoles, lo necesitamos. Creo que algunos de los jugadores estaban un poco cansados, pero creo que Casemiro, Valverde, como energía no era tanta, pero la experiencia, el posicionamiento de los dos fue bueno.
¿Qué me puede decir de Camavinga? Le ha dado minutos hoy, encima los aprovecha con ese gol. Entiendo que anímicamente para el jugador tiene que ser un refuerzo importante.
Sí, es muy joven, tenemos que ser paciente con él. Tiene mucha calidad, tiene que acostumbrarse a jugar con los otros. El hecho que ha marcado por primera vez al Bernabéu para él creo que sea fantástico.
Volviendo otra vez, ya terminando con esta, la recuperación del equilibrio que usted quiere, que usted pretende. Decía también Karim Benzema, yo entiendo que usted se lo ha recalcado a todos los jugadores, que defender es cosa del todo el equipo. ¿Eso cómo lo piensa trabajar?
Hablando de esto, mostrando los que no hemos hecho bien, trabajar en esto. Como he dicho, defender no es un problema de calidad, es un problema de sacrificio, de concentración. Esto ha fallado un poco en la primera parte.
Gracias, enhorabuena.
Las primeras valoraciones que ha hecho Carlo Ancelotti después de la victoria, contundente victoria del Real Madrid por 5-2 frente al Celta de Vigo. Recordamos rápidamente que antes el Atlético de Madrid ha ganado 1-2 al Español, de Tomás RDT ha marcado para el Español, y Carrasco y Lemar en el último instante para el Atlético de Madrid. Ha sido en concreto en el minuto 99. El árbitro ha añadido 10, lo que ha provocado una charla entre Simeone y Vicente Moreno. Griezmann ha salido de inicio y apenas ha participado en el juego hasta que ha sido sustituido por Joao Félix en el 58. Después ha jugado el Osasuna 1, Valencia 4. Ha marcado primero el conjunto navarro por medio de John Moncayola, pero después Maxi, Aridane en propia puerta, Guedes y Alderete han volteado el marcador y han puesto al Valencia en la tripleta que ahora mismo lidera la clasificación. El Valencia que se pone líder después de golear con un, sobre todo, gran Gonzalo Guedes. El Valencia no ganaba dos partidos seguidos en Liga desde hace año y medio y no llevaba 10 puntos en la jornada número 4 desde hace ni más ni menos que 6 temporadas. Y el último, antes del Bernabéu, ha sido el que se ha jugado en Cádiz, con el Cádiz 0, Real Sociedad 2, dos goles de Mikel Oyarzabal. Es la tercera victoria consecutiva de la Real, de nuevo liderada por el jugador Eibarres, que ha marcado de cabeza y de penalti. En segunda se han jugado el Oviedo 2, Cartagena 0, Valladolid 0, Tenerife 2, Ponferradina 1, Almería 0, Fuenlabrada 1, Zaragoza 1, y se está jugando, quedan 5 minutos del Málaga 1, Girona 0. En cuanto acabe, Emilio Guerrero nos da el resultado final. Baloncesto, el Madrid se ha llevado la Supercopa ante el Barça. Real Madrid 88, Barça 83. Los blancos que han remontado 19 puntos gracias a Sergio Llull y a Lozen y ganan su octava Supercopa. Esta es la cuarta consecutiva. En Fórmula 1, Gran Premio de Italia, doblete de McLaren y accidente de Hamilton y Verstappen. Ha ganado Ricciardo y su compañero Norris ha sido segundo. Valtteri Bottas tercero, Sainz sexto y Fernando Alonso octavo. Pero la noticia ha sido el accidente de Hamilton y Verstappen, en el que el coche del holandés ha pasado por encima de la cabeza del inglés. Los jueces han considerado culpable a Verstappen y ha sido sancionado con 3 posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio, que será en Rusia dentro de 15 días. En motociclismo, Gran Premio de Aragón. En MotoGP ha ganado el Pecco Bagnaia, ha superado a un gran Marc Márquez. Quartararo sigue líder del Mundial. En Moto2 ha ganado Raúl Fernández y se acerca 5 puntos menos ya a Gardner en el Mundial. Y en Moto3, victoria para Foggia y Pedro Acosta sigue líder. Hoy Pedro se ha caído, pero también se ha caído Sergio García, que es el segundo en la clasificación general. Y en tenis está en juego en la final del Open de Estados Unidos entre Djokovic y Medvedev. Ya saben que si gana Djokovic será el primer jugador de toda la historia que suma 21 Grand Slam. ¿Cómo va, Angelito?
Pues de momento pierde, Joseba. Pierde Novak Djokovic, que ha perdido el primer set ante Daniil Medvedev. Y dirás tú, qué sorpresa. Bueno, pues es lo que ha hecho en los 4 últimos partidos y los ha acabado remontando todos. Sí. Lleva 10-0 en este 2021 cuando pierde el primer set. Así que esta sería su 10ª victoria. Vamos, que le da igual empezar palmando, que yo creo que le quiere dar más épica y todo. Pero bueno, de momento Medvedev, que sueña con dar la sorpresa, 6-4 para el ruso en el primero, 2-1 manda Novak Djokovic en el segundo.
Estaremos muy pendientes de este partido porque sin duda alguna puede cambiar la historia de este deporte, la historia del tenis. En ciclismo, el italiano Colbrelli se ha llevado el campeonato de Europa. En traineras, la Sotera de Santurce se ha llevado la bandera de la Concha. Y en golf, Sergio García jugará su décima Ryder Cup al ser elegido por el capitán Harrington. Va a ser el último fin de semana en Wisconsin, fin de semana de septiembre. Y además, por supuesto, de Sergio García, ahí estará el número uno del mundo, que es ni más ni menos que John Rahm. Algunos otros asuntos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, la respuesta de Joan Laporta a lo que dijo Javier Tebas sobre la marcha de Messi del FC Barcelona. Dijo el presidente de la Liga que Messi podía haber sido inscrito. Le echó la culpa pràcticament a Joan Laporta i està respondit avui.
Ja ens té acostumats per això els culers, eh? Ja ens té acostumats i afortunadament sabem...
Ya nos tiene acostumbrados y afortunadamente sabemos quién es el señor Tebas, que siempre ha tenido una obsesión enfermiza para de alguna manera perjudicar al FC Barcelona y a sus valores. Afortunadamente, los culés ya lo conocemos. Y él ha sido el principal actor por el cual no se ha podido retener a Messi en el Barça. Ha sido la propia Liga, con su exceso de celos y su obsesión con el fair play financiero del señor Tebas, que quiere ser más papista que el Papa y consiguió que Leo Messi no se quedara en el Barça.
Tampoco esperábamos que se pusieran de acuerdo, ni mucho menos. Cuando hay conflicto, es prácticamente imposible que haya un acuerdo en el mundo del fútbol. Ha habido hoy una polémica bastante agria en el partido entre el Español y el Atlético de Madrid. Ha sido la prolongación, los 10 minutos de prolongación, de descuento, que se han decretado en la segunda parte del Español Atlético de Madrid. En el 99 ha marcado el Atlético de Madrid. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un tema del que se ha hablado mucho, lo que se está descontando ahora mismo, pero esto, todo esto tiene una razón y sobre todo... los entrenadores lo sabían, ¿no?
Sí, es verdad que ocurre en un partido en el que había un aspirante al título de Liga, con lo cual se hace más mediático y que además ha marcado en el descuento, pero no es el primer partido esta temporada que dura tanto tiempo. De hecho, estamos viendo mucho descuento por lo que te voy a contar ahora. El jueves 12 de agosto, un día antes de que empezara la Liga, Velasco Carballo se reunió con todos los entrenadores de Primera y Segunda División. En esa reunión telemática del jefe de los árbitros, los entrenadores se quejaron de el poco descuento y de lo mucho que se perdía en los partidos de Liga. De hecho, esto lo hizo público Pellegrini hace un par de semanas después del partido entre el Betis y el Cádiz. Los entrenadores se quejaron al Comité Técnico de Árbitros del tiempo que se perdía. Velasco Carballo les reconoció que tenían razón, que con los datos que manejaba el Comité Técnico de Árbitros, la Liga Española era de las que menos tiempo efectivo se jugaban y que eso... por parte de los árbitros esta temporada iba a cambiar, pero también pidió Velasco Carballo a los entrenadores ayuda para que sus jugadores no perdieran tanto tiempo. Por eso este año, hasta en 17 partidos de Liga Santander y Liga Smartbank, 17 partidos y solo llevamos 4 jornadas, 5 en segunda, ha habido partidos que se han ido más allá del minuto 97. De hecho, por ejemplo, Joseba, el Celta Atlético Madrid de la primera jornada también se jugaron, como hoy en Cornellá, 101 minutos. Lo que pasa es que allí no hubo polémica porque no hubo gol del Atlético Madrid en el descuento. Pero sí hemos visto partidos con 101 minutos, sí hemos visto partidos con 9 minutos de descuento, por ejemplo, el Real Zaragoza-Cartagena, que se jugaron 99 minutos. Es decir, que hemos visto, insisto, hasta 17 partidos, hasta lo que ya hemos jugado de Liga, en los que se han disputado más de 97 minutos. Así que esa es la razón por la que esta temporada Velasco Carballo le ha pedido a los árbitros que sean generosos en el descuento. Por tanto, esta temporada, por eso estamos viendo estos descuentos tan largos.
Vale. Además, Fouto, hemos escuchado la respuesta de Joan Laporta a Javier Tebas. Ya hay contrarrespuesta de Javier Tebas a lo que acabamos de escuchar que ha dicho Joan Laporta, ¿no?
Sí, bueno, Tebas ha escuchado esas declaraciones del presidente del FC Barcelona. Lo primero que dice Tebas es una frase muy suya, pastillas para mentir. Que no sabemos cuáles serán esas pastillas, no sé si tú las tomas, Joseba, yo de momento no las
yo
tomo,
como ya bueno, miento, pastillas para mentir. Miento genéticamente, pues ya no me hacen
dice
falta
el presidente de la Liga que él no puede cambiar el reglamento del control económico, porque eso, las modificaciones las hace la Asamblea, y que el FC Barcelona no ha propuesto ningún cambio de normativa en el reglamento del control económico. Es decir, si el Barça no está de acuerdo con ese control económico, podría haber propuesto algo y no lo ha propuesto. En fin, dice que tampoco ha contestado en esa entrevista en TV3, Joseba, a por qué se fue del control del CVC, por qué el Barça en 72 horas cambió de opinión y se fue del fondo cuando dijo que sí se iba a coger a ese fondo. Y en la Liga siguen defendiendo que si el Barça se hubiera cogido al fondo CVC, Messi ahora mismo seguiría siendo jugador azulgrana.
Pues eso, que no se van a poner de acuerdo. Gracias, Fouto, luego te escuchamos en el Tertulión.
Hasta luego.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Además de toda esta movida, el Barça está preocupado por el estado físico de Brad Wade, que puede quedarse en el dique seco, pero durante bastantes meses, ¿verdad?
Lo contábamos al mediodía en tiempo de juego. Apunta que estará entre 3 y 4 meses de baja por culpa de una lesión en la rodilla izquierda. Durante el día de hoy se ha sometido a diferentes pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión y mañana, según me decían desde el club, van a tomar la decisión definitiva sobre el tratamiento a seguir. No se descarta incluso que Brett Waite deba pasar por el quirófano. Así que más problemas para Koeman en esa zona de la delantera, porque están en la enfermería, todavía no han podido debutar Ansu Fati, el Kun, Dembélé y ahora Brett Waite, que puede estar 4 meses fuera. Y de cara al partido del Bayern, por cierto, se han agotado las entradas. Ayer todavía quedaban algunas, las más caras en la zona de tribuna, 189 euros. Hoy ya vas a comprar y no quedan, pone agotadas. De atacantes sanos tiene Koeman a Memphis, que está de dulce, 7 goles en 6 partidos entre Barça y selección. A Luke de Jong, que dijo él mismo que estaba listo para debutar. A Yusuf Demir, que puede actuar como falso extremo. Y a Coutinho, que recibió el alta a mediados de agosto, pero todavía no ha debutado, aunque ya está al 100%. Veremos qué hace.
Recordamos que en Liga no jugará hasta dentro de 8 días, será el lunes de la semana entrante, no de la siguiente, pero que el martes tiene el partido, el compromiso, el primero de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, ni más ni menos. Gracias, Elena, hasta luego, un beso.
Hasta luego, un beso.
Estábamos pendientes del partido de Málaga, el Málaga-Girona, que va a terminar con un gol. ¿A favor de quién? Emilio Guerrero, La Rosaleda. Hola, Emilio.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. La puntilla del Málaga acaba de marcar Paulino. Doblete para el futbolista cántabro del Málaga Club de Fútbol. Estamos ya en el 49 de juego. Llegaremos al 50. Marcó Paulino su segundo tanto en el partido, que, como digo, le van a dar los 3 puntos al Málaga en La Rosaleda. 49 de juego de esta segunda parte. Málaga 2, Girona 0.
Segunda victoria del Málaga esta temporada, que con 8 puntos le mete en puesto de playoff de ascenso. Angelito, ¿cuánto cuesta una de las raquetas que usa Djokovic para jugar este tipo de torneos?
Pues tira de 300, 400 euros por ahí para arriba.
Pues el arreón que le ha dado y el cruce de cables ha costado 400 euros entonces.
La primera, que seguramente no será la última, amagó 2 puntos antes y sí, primera raqueta rota por Novak Djokovic, que se ha desesperado y le ha pegado 4 estacazos contra el suelo, que la ha destrozado completamente, así que el primer mosqueo de Novak Djokovic es al perder las oportunidades que tuvo de romper el servicio de Daniil Medvedev, sigue mandando el ruso 6-4-2-2.
Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, aquí estamos para repasar toda la actualidad del fútbol internacional. Triple empate en la cabeza en España, triple empate en la cabeza en Italia, triple empate en la cabeza en Inglaterra. Ha comenzado esto animado, ¿eh?
Sí, bueno, acaba de empezar, ¿eh? También
sí,
es
sí,
verdad
sí.
Que acaba de empezar.
Sí, sí, por ahora sí.
Y llevamos en algunos sitios 3 jornadas y en otros 4, pero es buena noticia que las ligas empiecen apretadas. Es buena noticia, sí.
Cuéntanos cómo están las ligas, quiénes son los que encabezan, cuáles son los equipos que están ahí arriba.
Bueno, ha habido varios protagonistas en esta jornada. Lo primero, en las grandes ligas de Europa. Hemos visto, por ejemplo, el doblete de Cristiano Ronaldo contra el United en su vuelta 12 años después a la Premier y a Old Trafford. El partido del Manchester United estuvo bastante bien. El United comanda en Inglaterra, como dices, con el Chelsea y el Liverpool, que han obtenido en este fin de semana victorias convincentes. El City también ganó. La primera victoria del Arsenal llegó ante el Norwich. Y el Tottenham, que iba líder en Inglaterra, cayó estrepitosamente en campo del Crystal Palace 3-0. En la Bundesliga vimos un espectacular Leverkusen 3, Dortmund 4 con doblete de Haaland. Te voy a dar cifras, Joseba. 65 goles en 65 sí. partidos. A gol por partido lleva Haaland con el Dortmund, pero es que las cifras del Salzburgo eran mejores todavía. Consiguió 35 goles en 32 partidos. O sea que los números de este muchacho son una animalada. El líder en Alemania es el Wolfsburgo de Van Bommel, que va a ser rival del Sevilla en la fase de grupos de la Champions. Lleva 4 victorias en 4 partidos. Como dices, en lo alto de la tabla en la Serie A, en Italia, hay triple empate. Es decir, hay 3 equipos que han ganado todo. El Nápoles, el Milan, que hoy le ha ganado 2-0 a la Lazio y además convincentemente, y la Roma de Mourinho. Preocupante la Juve, que lleva 1 punto de 9 posibles. Y el PSG está arrasando en Francia nada más empezar, porque le metió un 4-0 al Clermont este fin de semana, con doblete de Ander Herrera y con un buen gol de Mbappé, y lleva 5 victorias en 5 partidos. O sea que embalado hacia el título ya nada más empezar el PSG.
Te has estado fijando también en los rivales de los nuestros en la primera jornada de la Liga de Campeones. ¿Qué nivel muestran?
Bastante bueno, en general bastante bueno. El Bayern, por ejemplo, rival del Barça, debimos golear 1-4 a nuestro querido Leipzig, un rival directo. En un partido muy serio, con 2 malas noticias, las facturas por lesión, que son las de Gnabry y Lewandowski, que son como mínimo duda para el enfrentamiento contra el Barça. El rival del Sevilla, el Salzburgo, ganó 1-3 al Tirol y lleva 7-7 en su liga, lleva pleno, 21 puntos. El rival del Villarreal, la Atalanta italiana, ha empezado mal la temporada, lleva 1 victoria un empate y una derrota, que fue la que consiguió este fin de semana con la Fiorentina 1-2. El rival del Real Madrid, el Inter, ha empatado esta mañana 2-2 en campo de la Sampdoria en un partido muy entretenido, y también empate para el rival del Atlético de Madrid, el Oporto, que ayer empató en un clásico del fútbol portugués 1-1 en campo del Sporting de Portugal.
Muy bien. Pues, Evangelio, ¿cómo mola la Champions? A disfrutar de ella esta semana. Niño, efectivamente. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, Joseba, chao.
Emilio Guerrero, La Rosaleda, certificamos la victoria del Málaga.
Sí, terminó el partido con ese boleto de Paulino, lo celebra La Rosaleda. Hoy 11.000 personas han visto ganar a su equipo. Girona, que lo intentó en la segunda parte, finalmente resultado justo, Málaga 2, Girona 0.
Gracias, Emilio, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, buenas noches, Joseba.
Y vamos a consultar o analizar la victoria del Real Madrid con el mejor que lo podemos hacer, con el Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Buenas noches.
Además, te agradezco que hayas salido un poquito antes de un acto privado que ha habido después del partido, en ese homenaje, sentidísimo homenaje a la figura de Lorenzo Sanz, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que ha sido un homenaje muy bonito. Estábamos muchos jugadores de su época y también estaba toda la familia con su mujer, con los hijos, con las mujeres de los hijos, con los nietos. O sea, que había mucha familia Sanz allí hoy en el Bernabéu.
Se ha recordado la figura de Lorenzo Sanz, además de todas aquellas personas fallecidas a lo largo de la pandemia, a lo largo por el COVID. Y después del partido, pues ha sido una pequeña fiesta en el retorno al Santiago Bernabéu, ¿no?
Pues sí, había muchas ganas de fútbol ahí en el Santiago Bernabéu, y ha habido dos partes diferenciadas. La primera, el Madrid sí que ha sufrido un poquito más, porque el Celta ha jugado muy bien. Tengo que decir que me ha gustado mucho lo que ha propuesto hoy el Celta en el Bernabéu de inicio, pero claro, mantener ese nivel durante 90 minutos en el Bernabéu, pues la verdad es que se le ha hecho muy largo, y el Madrid ha ido cogiendo pozo dentro del partido, con un Luka Modric extraordinario, con un Vinicius que cuántos jugadores de banda necesitan eso, ¿no? El atrevimiento que tiene el brasileño, con un Benzema también estelar. Y estos tres jugadores, unidos al conjunto, sobre todo la segunda parte, le han hecho tener una victoria bastante tranquila, aunque empezó el partido con algún sobresalto. Pero me ha gustado mucho el partido, eso.
Benzema, parecía que después del año pasado era imposible mejorar. Pues sigue mejorando. Parece que este hombre no tiene techo. Y después la figura de Vinicius, que como mantenga este nivel de efectividad, va a ser un jugador de campanillas, ¿eh?
Es que lo que está haciendo Vinicius es algo que tienen que hacer los jugadores jóvenes, crear el debate en la grada, crear el debate en el cuerpo técnico. Es un jugador, como te decía, que tiene ese don de, bueno, una velocidad extraordinaria, pero sobre todo el don del atrevimiento. O sea, qué importante es para un jugador de banda cuando le llega el balón y tiene solo un defensor delante de él, pues atreverse a intentar irse de él. Normalmente los jugadores de gran nivel son jugadores de banda, me refiero, que tienen que ser atrevidos, que tienen buen uno contra uno, que tienen que hacer eso que ha hecho hoy Vinicius, ¿no? El atreverse, el irse de sus defensores, y bueno, si además le acompañas con la guinda de los goles, pues mucho mejor, ¿no? Pero hoy Vinicius ha dado un pasito adelante para complicarle la existencia a todo el que quiera jugarse el puesto ahí en banda izquierda.
Ha empezado bonita la liga, ¿eh?
Sí, ha empezado muy bien y sobre todo muy emocionante. A mí me da la sensación, y espero no equivocarme, que va a ser una liga muy disputada entre varios equipos, y todos están dejando puntos, todos han dejado ya puntos, hay algunos que han empezado francamente bien, pero que al final es complicado ganarle a cualquiera. Cualquier partido que ves no es nada fácil, si es verdad. Hoy hemos visto al Valencia, que ha estado en un modo apisonadora y ha empezado también muy bien el conjunto che, pero después está ahí el Atlético de Madrid, el Valencia antes del Real Madrid, la Real. O sea, es que va a haber muchos equipos metidos en la pelea, sobre todo por los primeros puestos, y llegar allá al mes de marzo, que es donde empieza a jugarse todo. Ahora que empieza la Champions, que empieza Europa, bueno, pues empezaremos a ver el nivel de todos los equipos, de verdad.
Ojalá nos divirtamos mucho. Moro, un placer. Ojalá. Como siempre. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo grande.
Feliz semana. No. Adiós. Angelito, cuidado con Medvedev, ¿eh? Va en serio esto, ¿eh?
De momento le ha vuelto a romper el servicio a Novak Djokovic, justo después de esa ida de olla del serbio. Así que manda 3-2 Daniil Medvedev, está sacando para el 4-2 y se pondría dos sets arriba. Pero insisto, Djokovic está remontando y mucho en este torneo, así que no le daría por muerto al serbio, pero si hay forma de ganarle es desesperándole, y de momento Medvedev lo está haciendo.
Pues a ver qué pasa en ese partido, que les iremos contando puntualmente en esta recta final de tiempo de juego. Las 11:30, las 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Y para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Llevamos todo este domingo muy pendientes del incendio declarado en el entorno de Sierra Bermeja. Ya han ardido 7.500 hectáreas y ya son 6 los municipios que han tenido que ser desalojados, o bien por la cercanía de las llamas o bien porque el viento empujaba el humo hacia esas localidades. Son los pueblos de Jubrique, de Genalguacil, Faraján, Pujerra, Júzcar y Alpandeire. En total, alrededor de 2.600 personas han tenido que ir saliendo a lo largo del día de sus casas. Jimena es de Jubrique, es responsable de un hotel en el que han dado cobijo, entre otros, a bomberos. Hemos hablado con ella poco después de que les ordenaran abandonar el pueblo.
El problema es que el fuego está descontrolado, los bomberos tampoco saben bien qué hacer, porque también los hemos tenido alojados en el hotel, a los del Infoca, y nos contaban que el fuego estaba totalmente descontrolado, que no saben todavía ni cómo apagarlo ni cómo hacer para salvar la vida de los vecinos.
Es uno de los testimonios que hemos recogido del pueblo de Faraján, es Rafael. Con él hemos hablado después de que les contaran a dónde se los llevan a pasar, por lo menos esta noche.
A lo que es el polideportivo de Ronda y a otro centro que hay en la misma entrada de Ronda, lo que es el barrio San Francisco.
El incendio tiene un perímetro de cerca de 85 kilómetros después de que las pavesas, es decir, las brasas en suspensión en el aire, prendieran el monte seco en otra zona, y la combinación de ambos incendios se ha convertido en un monstruo que avanza sin control. Son un pequeño grupo de los cerca de 700 efectivos y 40 medios aéreos que están en el terreno intentando cerrarle el paso al fuego, quitando la maleza, básicamente a medio metro de las llamas. A ellos se les sumaba por la mañana un destacamento de la unidad militar de emergencias que se están ocupando de proteger esos pueblos evacuados, los que más riesgo corren. La parte positiva es que cerca de 1 millar de vecinos desalojados de urbanizaciones de Estepona pueden volver a dormir a sus casas. Por lo demás, hemos estado hoy muy pendientes también del viaje del Papa Francisco, el primero después de su operación de colon del pasado mes de julio. Hungría y Eslovaquia han sido sus destinos en el día de hoy. El primero por la mañana, donde ha tenido varios encuentros con líderes políticos y religiosos, y a Eslovaquia, a Bratislava, por la tarde. En el propio avión, viajando con el Papa, está nuestra corresponsal en Roma, Vaticano, y enviada especial, Eva Fernández.
Aunque apenas pasó 7 horas en Budapest, al Papa le ha dado tiempo de mantener una apretada agenda. Tras saludar a las autoridades de Hungría, incluido el primer ministro Viktor Orbán, se ha reunido con los obispos del país antes de mantener un encuentro ecuménico con los líderes de las demás iglesias cristianas y de la comunidad judía. Allí ha dejado uno de los mensajes de calado de la jornada.
Es una mecha que hay que apagar. Y la mejor forma de desactivarla es trabajar en positivo juntos. Es promover la fraternidad.
Al finalizar la abarrotada misa con la que ha concluido el Congreso Eucarístico, ha dado las gracias en lengua húngara, deseando que la fe siga siendo la savia común de la nación. El Papa descansa ahora en la Nunciatura de Eslovaquia. Mañana continuará su agenda oficial con varios encuentros con las autoridades del país.
Y llevamos hablando de ello toda la semana y lo que nos queda, porque un día más la luz batirá mañana otra vez el récord histórico, después de este domingo donde, sorpresa, se ha vuelto a batir el récord de un domingo con 144 euros el megavatio hora. Mañana 10 euros más caro, un poco más de 154 euros. Por COPE ha pasado Borja Osta, experto en energía. Cree que el compromiso de Sánchez, que hace justo una semana prometía que este año acabaríamos pagando lo mismo que en 2018, cuando el precio medio rondaba los 65 euros, es muy complicado de alcanzar.
Muy, muy complicado. Ya están existiendo muchísimos problemas con las medidas que se han tomado y está costando mucho que se refacturen, y está habiendo muchísimos problemas para adaptar todos los sistemas operativos de las compañías a las medidas que se están tomando, que se toman de un día para otro sin advertir, sin planificar y sin preparar nada.
Y voy terminando ya, Joseba. Con esta gran canción, I've Been Everywhere, de Johnny Cash, que nos dejaba tal día como hoy, pero en el año 2003. 18 años sin uno de los grandes de la música en general y probablemente el más grande de la música country. Vendió 100 millones de discos, casi nada.
Ni más ni menos. Qué barbaridad, 100 millones de discos. ¡Feliz semana, Álvaro! Gracias.
Igualmente, chao.
COPE. estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a despedir las conexiones con el Bernabéu para saber si se ha dicho algo más destacable en los últimos minutos, Miguelito.
Bueno, pues ha hablado Carlo Ancelotti en la sala de prensa, ha agradecido el apoyo que ha mostrado el público y al equipo, ha hablado muy bien de Vinicius, dice que tiene una calidad impresionante, que además le ve más tranquilo y frío delante de la portería, y se ha mostrado algo crítico con la actitud defensiva de su equipo. Dice que su equipo, sus jugadores, se tienen que ayudar más cuando no tienen el balón. Da por bueno ese balance de 13 goles a favor y 6 en contra, pero que de cara al futuro le preocupa que se estén encajando tantos goles y que sus futbolistas se tienen que ayudar más en el terreno de juego. Recordar que mañana va a ser sometido a una resonancia magnética a Gareth Bale. Ayer sufrió un pinchazo en los isquios de la pierna derecha, no va a jugar muy probablemente en San Siro contra el Inter el próximo miércoles, y se espera que Alaba, que se ha perdido este partido por una ligera sobrecarga, pueda formar parte de la expedición a Milán el próximo martes.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Cerramos conexiones con el Estadio de Santiago Bernabéu porque tenemos que hablar de otros partidos, como por ejemplo la victoria del Atlético de Madrid en Cornellà del Prat. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Estos son los triunfos de los que te acuerdas a final de temporada.
Absolutamente, absolutamente, porque el partido ha tenido de todo. Una primera parte pésima del Atlético de Madrid, que se vio sometido por un Español mucho más intenso, mucho más rápido, con mejor circulación de balón y con muchas ocasiones que tuvo al Santo Black, al muro, como protagonista. Pero en el descanso hubo un movimiento de los que hace el Cholo, que hay veces que le sale muy bien, hay veces que no tanto, pero hoy lo ha clavado, porque mete un triple cambio, mete a Lemar, mete a Condovia y mete a Lodi y deja fuera a Trippier, a Hermoso y a Correa. Bueno, el partido era otro, el equipo era otro, y de pronto se ha visto un Atlético de Madrid que ha empezado a dominar, a controlar, a llegar. Carrasco, tremendo. Me ha encantado Carrasco, me ha encantado Lemar, que vuelve a ponerle en un brete al Cholo Simeone, porque ante la competencia interna de la que tanto habla el argentino, Lemar parece que tiene un lugar preferente y que tiene un sitio casi, casi asegurado. Han empezado a llegar los goles. Empató el Atlético de Madrid gracias al gol de Carrasco. Antes había marcado Raúl de Tomás para el Español. Y en las postrimerías del partido, en el minuto 99, sí, 99, porque descontó 10 minutos el árbitro, Lemar metió un golazo de esos de fe, de empeño, de tenerlo muy claro que el rebote le iba a ir, que la mete con el alma, y al final, bueno, lo ha celebrado de lo lindo el equipo rojiblanco. Fíjate que se ha hablado mucho en la sala de prensa, se ha hablado mucho de esos 10 minutos de descuentos. Pudimos ver una foto cuando saca el cartelón de los 10, que se va Vicente Moreno al área del Cholo y empiezan a hablar tranquilamente, como comentando la jugada. Bueno, pues escucha lo que han comentado los dos luego, después del partido.
No, justamente me comentaba lo mismo que vos me estás comentando, si había visto alguna vez 10 minutos en algún alargue. Tampoco vi tanto tiempo perdido en un partido.
Bueno, yo soy muy respetuoso, entonces si el entrenador del equipo contrario piensa eso, lo respeto y cada uno que cuente su película.
Acaban de contar en la Casa del Fútbol, en Movistar, donde está Juanma ahora mismo, el tiempo que se ha perdido en esa segunda parte para saber si correspondía en la prolongación a lo que ha pasado en el terreno de juego. Han ido sumando y han sacado un total de 12 minutos y 52 segundos.
Sí, es difícil saber lo que se pierde, porque depende de lo que cuando paras el reloj en las paradas largas, pero solo, por ejemplo, en la jugada del empate del Atlético, o sea, del primer gol anulado del Atlético de Madrid, el de Lemar, por fuera del juego de Suárez, que se ha recurrido al VAR, ahí se han perdido 5 minutos. Más luego el refresquito, más otros cambios, más paradas.
Si es que 12:52.
Si es que 10 minutos eran 10 minutos.
Yo la referencia,
el problema de esto, Antonio, claro, perdona, es que en muchos partidos no se hace.
Claro.
Entonces, yo la referencia la tenía muy clara porque Pedro Martín, en cuanto ha sacado el cartelón de 10, se la ha preguntado, Paquito le ha preguntado y ha dicho sí, correcto, 10 minutos.
No, es que empieza a aplaudir.
Claro. Te has emocionado.
Si el problema es que en muchos partidos se tendría que hacer esto y no se hace. Entonces, lo comparas y dices, pues no es normal, ojalá y a partir de ahora se haga.
Se supone que se va a hacer. Hola, Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Hay que ver lo que cambia un equipo de una parte a otra, sobre todo por los cambios propiciados por el Cholo, ¿eh? Pero es que, sí, claro, tiene tantas alternativas que puede hacer estas cosas.
Claro, yo lo he dicho muy bien, Antonio. Cambió con esos tres cambios que fueron fabulosos, pero también cambió el dibujo, que es la versatilidad que te permite con el banquillo que tienes, que te gane un partido el banquillo, es de mucho mérito. Pero si puedes cambiar el dibujo, puedes cambiar a futbolistas que, fíjate con que arrancó con Griezmann, con Suárez y con Correa. Ayer hablábamos de que Correa, por meritocracia, tenía que jugar el partido porque había sido el mejor jugador del Atlético de Madrid en el arranque de temporada, y lo ha hecho así el Cholo, pero eso no le ha impedido luego ni la temblar pulso para cambiar y meter ese triple cambio que ha sido el que ha, digamos, que el que ha hecho reaccionar y a reactivar al equipo. Lemar, es verdad que hay mucha gente que sigue pensando que es un futbolista que es irreemplazable ahora mismo, y bueno, si tiene que ser titular, perfecto, pero si juega de revulsivo me da lo mismo, porque al final yo creo que el hecho de que también tengas cinco cambios te permite esas posibilidades de manejarlas y de resolver un partido que se había atascado desde el primer minuto.
De todas formas, dime, Antoñita, perdón.
No, digo, ha debutado Griezmann, pero ojo, porque el papel de Griezmann había sido algo menos que discreto, ¿eh?
Sí.
A mí me parece que...
Sí, no, bueno, pareció también al de Suárez, ¿eh? Tampoco te creas que Suárez ha hecho gran cosa, pero...
Bueno, pero al final, el foco es que alumbraba a Griezmann,
se tiene que,
¿no?,
conjugar. Sí, yo creo que todavía falta que entre en esa dinámica. Es verdad que tienen muchos mecanismos ya asimilados a Griezmann, pero yo creo que se tienen que habituar. Y al final, pues mira, si no te sale eso, tienes un plan B. Y el plan B también puede ser tan bueno como el plan A. Y es lo que le pasa a la letra.
A ver si el plan B no va a ser el plan A dentro del poco.
puede ser.
Hombre, al final es que la competencia es tan intensa y tan alta que al final te genera eso. Que ha salido Lemar, ha salido revolucionado. Carrasco estaba jugando muy bien con Dogbia, que ha empezado la temporada fabuloso. Da igual si le pone de central, como si le pone en el medio. Está siendo un baluarte fabuloso para el equipo. Y luego el aporte de Lodi. Me parece que al final eso te demuestra que al final, si tienes profundidad de banquillo, tienes una plantilla que la sabes aprovechar, y en eso el Cholo tiene que hacer un máster y lo está haciendo bien, pues mira, sacas un partido de que parecía perdido. Pues
para quien piense que el Cholo sufre con esta circunstancia, el Cholo disfruta. Lo que quiere es que se maten ahí.
Hombre, claro.
Que compitan, que circo romano, que mueran, claro, ahí, que el que gana se queda con el puesto. Por cierto, Joao Félix, los ratitos de minutos que ha estado muy bien, ¿eh?
Sí, muy buenos minutos de Joao Félix. Sí,
pues buena noticia para el Atlético de Madrid esa también, sin duda alguna. Gato, un abrazo.
A besitos.
Hasta pronto, chao. Antoñito, te escuchamos en el Tertulión. Hasta luego.
Muy bien, hasta ahora.
Y nos quedan dos partidos por repasar que se ha jugado en Pamplona, en el Sadar. Alberto Sanzol, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha empezado con mucho brío Osasuna, pero, joder, el Valencia cómo ha reaccionado, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha empezado muy bien Osasuna, con un penalti que le han pitado, que luego el VAR ha recogido, con ese golazo de Moncayola, pero... Ha despertado el amigo Gonzalo Guedes, que ha hecho un partido sensacional, y ha despertado el Valencia. La verdad es que Osasuna ha dado muchas facilidades atrás. También es verdad que pese al 1-4 no se ha rendido todo el partido, y un Bordalás que la verdad es que le está sentando muy bien a esta Valencia. Ha dicho que Cherichev se ha retirado por problemas en la rodilla y espera que no se agrave. También ha dicho que Gaya lo han cambiado porque tenía el gemelo contraído. Y respecto a lo de Guedes y lo de la plantilla, ha dicho que no hay ninguna tecla, que es todo trabajo. Así que nada, a disfrutar de este Valencia.
Sí, sí, y tanto. Alguna tecla más ahí, ¿eh? Porque trabajan todos,
sí,
pero unos sacan más rendimiento que otros. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Así es, hasta mañana, un abrazo.
Y Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha tenido poco color hoy la victoria de la Real en el antiguo Carranza, en el nuevo Mirandilla.
Sí, nueva Mirandilla, Carranza.
Mirandilla, Carranza. Tú lo que nos va a costar.
Sí. Colores, sí, el color de tu equipo, el de la Real, porque yo creo que, a ver, el Cádiz le ha aguantado a la Real hasta el Ecuador de la segunda parte, ha tenido un remate al larguero y es verdad que tras el descanso muy poquitas ocasiones, de hecho la Real prácticamente no tira puerta hasta el gol de Oyarzabal, pero es verdad que desde el minuto uno se veía que la Real era muy superior, que no solamente tuviera la posesión, que es algo habitual cuando juegas contra el Cádiz, sino que además la tenía en zonas ya muy complicadas, que el Cádiz no era capaz de robar ni salir a la contra. El caso es que ha sido un partido de claro dominio del equipo de Imanol, con el doblete de Oyarzabal, con los errores también del Cádiz en los dos goles. En el primero se come balonizar, el segundo un fallo en cadena primero de Marcos Mauro y después de Cala, que comete el penalti claro y se queda con 10 el Cádiz. El caso es que la Real juega de maravilla porque tiene jugadores para ello, y el Cádiz suma 4 jornadas, 2 puntos, todavía no ha ganado y dando malas sensaciones, como ha reconocido Álvaro Cervera, porque el equipo no termina de carburar, y eso que parece la plantilla mejor que del año pasado, pero le falta mucha contundencia a este Cádiz para buscar el objetivo.
A ver qué pasa en las próximas jornadas. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Adiós, un abrazo.
es el carácter, ¿no?, que tiene este equipo. Cuando peor están las cosas, intentamos dar un paso adelante y bueno, pues lo hemos vuelto a demostrar, ¿no? Son muchas emociones, años muy difíciles a nivel personal, sobre todo físicamente, y bueno, hacer un partido bueno y ayudar al equipo a ganar, que es lo importante, pues de ahí esas emociones. Ayer, de hecho, discutí con mi mujer después del partido porque estaba enfadado porque no había jugado bien y bueno, hoy ha salido así, ¿no?
Sollozaba, literalmente, Sergi Llull después de la victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa que se ha disputado en el Santiago Martín de Tenerife. Se la ha llevado el Real Madrid ganando al Barça por 88-83 y contándonoslo ha estado Suáncar. Hola Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, saludos.
Porque pocos podían pensar cuando iba el Barça ganando por 19 puntos que cabía posibilidades de remontada.
La verdad es que no. Bueno, si veíamos el partido del sábado del Real Madrid frente al Lenovo Tenerife, hombre, el Real Madrid en los dos primeros cuartos siempre fue por detrás, luego en el tercero igualó y en el cuarto decidió. Pero claro, eran 19 puntos y enfrente estaba el Barça, como decía esta tarde Paco González, con muchos jugadores que cualquiera por sí solo puede decidir no este tipo de partidos, sino partidos muy grandes. Y desde luego un Barça-Madrid es un partido grande en Europa. Y hoy han demostrado todos equipos que desde la primera competición en disputa ya están, digamos, que intentando ganarse el uno al otro. El Barça lo tenía todo a favor, pero apareció Llull y desde luego demostró que es capaz de cualquier cosa con el talento enorme que tiene, pero con un empuje que hacía tiempo no le veíamos a un jugador que por sí solo decidió darle la vuelta a un partido.
Claro, es que iba a decir que la plantilla, la calidad de la plantilla del FC Barcelona es descomunal y la del Madrid, bueno, pues todavía está un poco por ver, pero que el Madrid lo principal que tiene es que para ganarle lo tienes que matar, porque es que si no te va a estar peleando hasta el último segundo la victoria.
Ya, pero ya te digo, es que estábamos viendo un partido ya en 17, 19 puntos, bueno, había la goma característica, te ponías a 13, pero claro, lo que no era normal pensar que ese Llull se saca dos triples, luego robos de balón, el Barça no selecciona bien los tiros y al final te encuentras con un tramo final de partido en el que ahí sí, obviamente, el Real Madrid estuvo más listo y sobre todo lo jugó mejor. Y a mí me gustan algunos de los nuevos fichajes que ha hecho el Real Madrid, yo digo algunos, no todos, porque han demostrado, no en este partido solo, sino en los dos, que dan el nivel suficiente para mantener lo que es el Real Madrid, un equipo que tiene que intentar ganar todo lo que disputa. Y enfrente, ya te digo, un Barça que en tanto hasta el tercer cuarto, yo creo, de este partido y el anterior, se había mostrado como muy superior. Pero fíjate lo que es el baloncesto y lo que es el talento de un jugador descomunal como Llull cuando se pone y encima le sale.
Pues el primer título de la temporada de baloncesto es para el Real Madrid. Me pasa Angelito García, que lo tengo aquí, una nota. A ver cuándo vienes, que tienes que firmar unos taxis.
Pues los taxis que esperen, pero mañana al mediodía ya estoy por Madrid.
Niego la mayor, yo no he dicho eso.
Ah, no, son tickets de comida entonces. Eso. Ah, bueno, eso sí, vale. Pues es más importante todavía, más que los taxis. Hasta mañana, Suáncar, bueno, mañana te vemos.
Iba a ir mañana por la tarde para que espere Angelito el martes por la mañana.
Casi mejor el martes. Un abrazo, Suáncar, gracias.
Venga, un abrazo grande. Chao.
Antes de la Fórmula 1, Angelito, ya tiene dueño el segundo set en la final del Open de
Estados Unidos. Va a pegar un susto.
Y es Daniil Medvedev, que se lleva también el segundo set por 4-6 ante Novak Djokovic. Joseba, se ha puesto con tres bolas de set. Le ha costado, ha hecho doble falta, un segundo punto muy malo, un tercero en el que creo que se ha vuelto a equivocar en la red y le ha echado incomprensiblemente fuera Novak Djokovic. Así que 2-0 Daniil Medvedev, o remontada épica de Djokovic, que algunas hace, o nos quedamos sin Grand Slam, nos quedamos sin 21, se queda todo empatado, Federer, Nadal, Djokovic, 20-20-20.
Lo de perder el segundo set ya no es una táctica, ¿no?
Eso ya no es tan.
Está previsto.
Los cuatro últimos partidos se había perdido el primero, pero no el segundo.
Ahora tiene que ganar los tres Djokovic para hacerse con este Open de Estados Unidos. Fórmula 1, Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza. Vaya carrera hemos visto, una de esas carreras que nos van a dejar imágenes que recordaremos durante muchísimos años, porque ese accidente entre Verstappen, líder del Mundial, Hamilton, segundo clasificado, es de los que van a dejar pozo. Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Es otro de esos otro de los incidentes que pasan a la historia, ¿verdad?
Sí, es que ya van dos este año, Silverstone y Monza. Y a mí ya no me llega a la memoria de cuando dos pilotos que luchan por el Mundial se han atizado de esta manera. Estamos en un Senna Prost, pero claro, un poquito más duro, incluso, porque Pero bueno, al final es verdad que le ha venido que hombre, es a menos, mucha menos velocidad que lo de Silverstone, pero sí que ha habido un momento realmente peligroso, que es cuando ha rodado el neumático trasero por encima de la cabeza de Lewis Hamilton, del coche de Verstappen, y que hay que dar gracias a Lalo que no ha pasado nada. Y bueno, hemos hablado con todos los protagonistas. Verstappen sigue diciendo que el que no le deja sitio es Lewis Hamilton, porque va por él según sale de boxes y se ve obligado a ir a la parte de fuera, por lo tanto reclamaba su inocencia. El piloto británico, sin embargo, bueno, pues ha dicho otras cosas muy distintas. El resultado es que hay 3 puestos en parrilla de sanción para Verstappen. A mí no me parece injusto, me parece que es correcto, que lo puedes hacer. Lo que sigue siendo una injusticia total es lo que pasó en Silverstone, que al final el que echa de la pista es Hamilton, y le dieron una sanción tan pequeña que ganó aquella carrera. Eso sí que desnivela el Mundial, comparado con lo que ha pasado ahora. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar a Hamilton. No para decir que le duele mucho el cuello y da gracias a Dios por estar vivo. Vamos a escucharle.
Definitivamente me duele mucho el cuello y puede ir a peor, pero lo arreglaremos. Me siento muy, muy afortunado hoy. Gracias a Lalo, que gracias a Dios me ha salvado y ha salvado mi cuello. Cuando he visto que Max salía de su coche y pasaba a mi lado sin mirar, me ha sorprendido, porque cuando pasa un incidente así, lo primero que haces es interesarte por si el otro piloto está bien.
Pues va a ser una rivalidad que va a dar mucho que hablar en las próximas carreras. Apuntaban maneras los McLaren, Carmichael, y después del incidente, pues mucho más. Se les ha allanado mucho más el camino, ¿no?
Hombre, claro. De todas maneras, hay que recordar que Daniel Ricciardo era el líder antes del incidente. Es verdad que sí, Red Bull... Esto todo es... Al final, fíjate que cómo encaja la carrera al sprint, todo el lío, porque la carrera al sprint Hamilton sale más atrás. Eso hace que todo se complique para Hamilton. Llega a la parada de boxes, se le complica a Verstappen la vida, que iba a pasar seguramente a Ricciardo en esa parada, o iba a tener una situación mucho más favorable porque tenía más ritmo con el Red Bull, y podía pasarle al salir de boxes. Bueno, pero Ricciardo no ha cometido ningún error y sobre todo ha hecho una grandísima salida, ha ido para adelante, y lo de Ricciardo te demuestra que en el talento nunca hay que dejar de desconfiar. Se puede tardar más en adaptar, menos, pero al final siempre llegas. Era un coche casi infranqueable en recta, un auténtico avión. Y la fiesta en McLaren, imagínate, doblete con Lando Norris. Y el tercero en el podio ha sido un Valtteri Bottas, que si llega a pasar, aunque le llegó a adelantar, si llega a acabar delante de Checo Pérez en meta, o sea, si llega a pasar a Checo Pérez, pues hubiera podido ser una amenaza para la victoria. Pero al final ha sido un podio diferente. Y luego están los nuestros, que han tenido un fin de semana, uno bueno, pero con un coche muy deficiente, y el otro pues un poquito más discreto. Te voy a contar los dos, y bueno, te voy a dar paso a lo que han dicho los dos, y ahora te explico una pequeña prórroga que ha dicho Fernando Alonso. Pero respecto a Carlos, muy disgustado, porque no estaban lejos en tiempos de la lucha por el podio, pero no han podido luchar. Al final un sexto para él, cuarto para Charles Leclerc. Yo creo que también le tenían que haber azuzado con el hecho de la penalización a Pérez para haber acogido esa quinta plaza. Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Teniéndolo el podium relativamente cerca delante de los tifosi, pues te da rabia no ir a por ello y no tener la capacidad esa de intentar por lo menos ir a por él, ¿no? No había la confianza, sobre todo después del golpe de ayer tampoco la he conseguido recuperar del todo, y es algo que hay que analizar y ver qué podemos hacer.
Un fin de semana no competitivo para nosotros, clasificamos 13-14 el viernes. Así que supongo que esa era nuestra posición real. Ayer ganamos alguna posición con los incidentes que hubo. Hoy otra vez más incidentes y conseguimos ganar posiciones. Así que, conseguimos un resultado el domingo que quizás no merecíamos aquí, gracias a un poco de ayuda y buenos puntos para el equipo.
Cuéntamelo en 10 segundos, Carmichael.
Sí, muy rápido. El octavo pudo ser séptimo porque está investigado Stroll por acelerar con banderas amarillas. Al final no lo han sancionado, aunque no paró como debiera. Lo que ha dicho Fernando Alonso de eso en su Instagram. Lectura, algo que se aprende en cada carrera. Amarillo igual acelerar. Verde igual amarillo. Es decir, ironía de Fernando Alonso, muy, muy enfadado con que no sancionen a Stroll.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo, chao.
Y por último, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Resúmenos cómo ha sido el día en el Gran Premio de Aragón en Motorland, donde en la general de la clasificación del Campeonato del Mundo, en las tres categorías, no han cambiado mucho las cosas.
Bueno, un poquito en MotoGP, porque ahora Quartararo, que ha sido noveno, tiene 53 puntos de Bagnaia, que consigue una victoria magnífica, la primera que consigue el italiano en el Mundial de MotoGP, y sobre todo yo creo que la imagen ha sido esa lucha hasta el último momento, esos seis adelantamientos entre los dos pilotos, entre Bagnaia y Márquez, y sinceramente, viendo a Márquez pilotar en esta carrera, le he visto que le falta una parte física y que el resto lo ha puesto él en un circuito que le encanta, lo ha intentado hasta el último tramo, incluso colándose en la última parte del circuito, intentando pelear por la victoria, pero yo creo que más por pundonor que por posibilidad. Y bueno, pues yo creo que la buena noticia es verle ahí peleando, creo que se ha quedado satisfecho con ese resultado. Mir ha sido tercero y eso también le permite acercarse un poquito a Quartararo en la general, 58 puntos. Y bueno, en las otras dos categorías, enorme lo de Raúl Fernández, se operó el domingo de la semana pasada una fractura en el dedo meñique de la mano derecha y aún así ha sido capaz de ganar. No le ha salido tan bien de cara a la general porque Garner ha conseguido ser segundo, le quita 4 puntos y está a 39, tiene todavía margen para pelear por el título. Y tercero, otro español, Augusto Fernández, en una pelea con Jorge Navarro. Y en Moto3 tenía que haber sido el día de Sergio García porque Acosta ha cometido el primer error del año, se ha ido al suelo a falta de 4 vueltas y tenía el cero ya garantizado. Y García, que podía haber sido tercero, se ha embarrado un poquito en una lucha con su compañero de equipo Izan Guevara, ha cometido un error. Así que Moto3 queda igual, 46 puntos de ventaja para Acosta y el Mundial muy hecho para el piloto murciano.
Hasta mañana, Borja, gracias.
Hasta mañana.
Vamos a saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Hola, Cris Bejarano, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp de Partidazo, y hoy domingo también al Twitter y al Instagram de Tiempo de Juego. Decía un oyente, el cambio de Vinicius es por la vacuna, yo estoy igual, no soy el mismo. Lo que hay que ver, se suspenden partidos por no guardar la cuarentena y nadie saca a este chico del campo por saltar a la grada. ¡Sanción ya! Cuando vi que se añadían 10 minutos en el Español Atleti, no me lo podía creer, hasta me tuve que frotar los ojos. Y luego dicen algunos que hasta que marque el Madrid. Yo era de los que hace no mucho me reía de que Vinicius no metía un gol al arco iris como empiece a meter ahora. Todo lo que antes mandaba a las nubes, voy a tener que ir buscando una cueva.
En 3 minutos llegamos a las 12, las 11 en las Islas Canarias, abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.